Voces que danzan.
Son espacios con espíritu de participación.
Son rincones que alimentan la construcción y reflexión.
Cobijan.
Impulsan.
Divierten.
Crean.
Invitan al encuentro.
Y alimentan el compromiso social.
Voces que danzan. Con ustedes, Katia Salazar.
Voces que danzan.
Un saludo cálido a nuestras amigas, amigos, seguidores del programa. El agradecimiento por el aliento que nos dan. La valoración al programa hace que podamos ver que se puede aportar a través de este espacio. Nos hemos propuesto compartir con ustedes las hazañas, acciones que han marcado los procesos de las diferentes expresiones y de gestiones que siembran esperanza en el quehacer artístico y cultural. El abrazo jazzístico. Recién pasamos el Día del Jazz y disfrutamos el encuentro de mucha gente con el swing. Fue en la Plaza Baroa. Algo que me sorprendió fue esta fusión. Y escuchen un poquito cómo se encuentra el jazz con el ritmo afro. Gustavo Orihuela y el cuarteto, y por supuesto con la saya afro. También pasamos el Día de la Danza, que será siempre nuestro aniversario, el aniversario de Voces que Danzan. Celebración del ritmo vital y el movimiento, la danza y sus búsquedas expresivas. Hoy queremos hacer eco del evento Dragando en las expresiones de la danza. Organizamos un encuentro para acercar a las personas que trabajan en diferentes áreas, géneros, técnicas y expresiones de la danza. Agradecemos el reto aceptado por personalidades como Nelly Cortés de la danza folclórica, Carolina Mercado de la danza clásica, Farah Arce de la danza española, Yael Palacios, de danza urbana, Yomar Arandia, viendo la danza de adultos y adultas mayores, y Fernando Ballesteros, con quien vimos la institución de la danza, la escuela de la danza y el ballet oficial, tal vez con diferentes nombres en sus diferentes épocas. Trajimos hoy a Fernando, a Voces que Danzan, porque deseamos mirar un poco más lo que ha sido la danza y esa ramificación de caminos que hoy vemos presentes en el quehacer de escenarios y espacios. Fernando, bienvenido a Voces que Danzan.
Es un placer poder compartir contigo, Katia, y realmente es importante hablar sobre estas temáticas, ya que Bolivia cumple principalmente un rol muy importante en cuanto a danza se refiere. Hablamos en danza en general, pero no nos olvidemos que es un país netamente folclórico y todos bailamos de una u otra manera en las diferentes actividades y manifestaciones folclóricas que se dan en nuestro país. Tenemos también los diferentes géneros de la danza, como clásico, jazz, contemporáneo, danzas urbanas, danzas de salón. Tenemos también lo que es danzas españolas, lo que está muy de moda ahora, el K-pop, lo que es también lo que es las danzas árabes. Y creo que es una gama muy grande que existe en nuestro país y principalmente acá en La Paz, y lo cual nos da un privilegio muy grande poder conversar de esta temática contigo y realmente de que sea escuchada por todos los que aman la danza.
Gracias, Fernando. Lo que tú mencionas es un abanico de expresiones que se han ido abriendo en el camino, en los tiempos, y es complejo mirar la historia de la danza, ¿no es cierto? Al mismo tiempo, muy interesante si señalamos ese momento en el que se inicia el estudio y preparación de bailarinas. Al parecer es antes de 1940, con Valentina Romanov, una rusa que llega para enseñar la tendencia de la danza moderna. Es además la preparación de jóvenes que participarían en esa primera obra de Amerindia. Ya algún rato hemos hablado en el programa de José María Velasco Maidana. Y bueno, de pronto irnos un poquito más en este trayecto. Y en el inicio de la danza de escenario se presenta claramente el interés de organizar el ballet, elencos, y es a partir de Amerindia que se da la contratación de maestros. De pronto podemos mencionar algunas personalidades que han acompañado la historia del ballet nacional, del ballet oficial, nombres diferentes. De pronto, ¿sí?
Bueno, claro que sí, con todo gusto. Evidentemente la danza en Bolivia, como manifiestas, no aparece en 1940 como Amerindia, sino que diferente, cuando hay un movimiento dancístico a nivel mundial, también llegan a Bolivia diferentes personalidades de la danza en diferentes géneros, y eso hace de que empiece a surgir principalmente la danza académica en nuestro país, y poco a poco se van incursionando los diferentes segmentos sociales de la ciudad de La Paz. Hablemos primero de La Paz, y a partir de ahí empieza a bifurcarse un sinnúmero de actividades. Empiezan a aparecer personalidades importantes a nivel nacional que conforman, ¿no? Para dar ejemplos, hablamos de Marina Núñez del Prado, de Yolanda Bedregal, que son las primeras, y Chela Urquidi, que su nombre es Graciela Urquidi de Escazuns. En realidad, ellos conforman, y ya estaban estudiando con Valentina Romanov, como tú decías anteriormente, y cuando llega José María Velasco Maidana, este director de cine, pintor, compositor, músico, compositor, bailarín, guionista y todo ello, es una personalidad muy grande boliviana que nació en Sucre y muchos años después falleció en los Estados Unidos, pero ha dejado un legado muy grande en todos estos. Él es en 1940 quien reúne a un conjunto de bailarinas de ese momento y personalidades que querían hacer, y conforma este llamado, esta obra que la repone en 1940 en La Paz, porque la inició él, la creó en Alemania.
Así, ¿sí? Es, en Berlín.
En Berlín, entonces, y la repuso acá en Bolivia conjuntamente con la Orquesta Sinfónica Nacional. Que tenía un otro nombre anteriormente.
Exacto.
Y que después se convierte en la Orquesta Sinfónica Nacional más adelante, y que obviamente eso hace de que se realice este evento en el Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez, y que tiene un éxito muy, muy grande, el mismo éxito que alcanzó en Alemania y en algunas de sus giras quizás en Europa.
Sorprendió a la gente, ¿verdad?
Sorprendió muy gente. La temática creo que es importante mencionar, era con aires, con música compuesta por Maidana, que era, reflejaba aires muy andinos, con música muy andina, ya que su obra reflejaba algunas personalidades y algunas leyendas que estaban muy cerca del área andina. Eso nos da a entender que este evento marca un hito muy importante y empieza de nuevo la sociedad de ese momento a querer participar y formar parte de centros de formación de danza. Bueno, en ese momento era lo más urgente, era el clásico y obviamente continuando un poco lo que hace Valentina Zhovanov.
Así es. Voy a atreverme a nombrar algunos nombres para hacer un pequeño recorrido. Está pues Clary Greiner, que acompaña a Maidana. Después está Eliana Leonidov. Está Chely Turkidi, que también toma en algún momento, en varios momentos, la batuta de este elenco, de este ballet. Ismael Hernández, está Augusto Vázquez, Elvio Consentino, Giovanni Brinati. Yo todos esos nombres los he escuchado de mis compañeros, de sí, Eduardo Mazuelos, sí, que nos contaban, porque nosotros no habíamos visto, por los años 50, ¿no es cierto?
Exacto, lo que sucede es de que, bueno, todo este boom empieza a sumergirse y es necesario que se cree, y el gobierno en 1951 decide a través del Ministerio de Educación y Culturas, decide crear y formar un elenco estable bajo el nombre de Academia Nacional de la Danza, que este es el gestor de la danza, no solamente de personalidades que han bailado, sino también de obras, de momentos muy importantes que se han vivido en cuanto al movimiento danzario, sino que también que ha empezado a formar y a forjar gente que va poco a poco difundiendo a nivel nacional.
Así es.
Este tipo de actividades.
El como nombre, decías, perdón, te voy a interrumpir. El nombre era medio complicado, ¿no? Además que siempre se inventaban nombres medio raros. Ballet Oficial de la Academia Nacional de la Danza de Bolivia.
Exacto. Lo que en 1951 sucede es que con el Ministerio de Culturas es de que decide crear la Academia Nacional de la Danza y su dependiente es el ballet oficial, paralelamente. Entonces, la formación es de que se establece mediante este decreto en 1951 y que el ballet oficial era su dependiente y poco a poco en el transcurso de los años han ido variando en función a los requerimientos y a las necesidades del momento. Hablamos en 51, ¿quién se hace cargo? El 51 es Eliana Leonidov, es una rusa que viene a nuestro país y que realmente empieza a crear obras y a realizar y tiene hitos muy importantes porque no solamente en la parte de difusión hace que La Paz se enorgullezca de tener este elenco, sino que sale al Perú y en el Perú es aplaudido muchísimo.
Pero allí se queda y nos abandona.
Ella nos abandona por el éxito que tiene y por las mejores posibilidades que en ese momento le ofrece Lima y ella se queda.
Y el ballet se queda sin cabeza.
Exacto, se queda sin cabeza de Eliana Leonidov, ¿no? Ismael Hernández, que era su bailarín contratado, un argentino para estas obras, que viajó con ellos a la gira, él retorna con el ballet oficial y se hace cargo de la dirección del ballet oficial. Y a partir de ahí empiezan una serie de personas.
Así es, varios.
De grandes, varias personas.
Dura un poquito, además.
que unos duran bastante, otros muy poco, empiezan los momentos un poco turbios en algunos casos.
Complicados.
Turbios me refiero en el sentido de que las políticas económicas se empiezan un poco a también mellar porque empiezan a reducir los presupuestos económicos del ministerio.
Pero lo interesante, Fernando, un poco revisando estos datos y la apuesta además que hace los diferentes entidades, porque cambian de nombre, ¿no ve? Es apostar por la creación de elencos que puedan acompañar a través de la danza eventos, el bicentenario, bueno, el aniversario. Y creo que toman como expresión cultural a la danza, y tú decías al principio, todos danzamos y se valora la danza folclórica. Además, creo que había un espíritu de creación de nacionalidad o fortalecimiento de la nacionalidad a través de las expresiones. Un hito, 1955, la revista Fantasía Boliviana, que está acompañada por el Instituto Cinematográfico. Bien interesante, ¿no?
Exacto. No nos olvidemos que hace rato mencionamos que Chela Urquidi había sido formada, había participado en Amerindia. Empieza ella a, aparte de ser de danza clásica, también empieza a dirigirse a estudiar en otros lados, en Buenos Aires, retorna a nuestro país ya con nuevos bríos y todo ello. Entonces decide hacer un espectáculo denominado Fantasía Boliviana, que obviamente este también empieza a recorrer diferentes latitudes, no solamente de Sudamérica, sino de Europa.
Sí, fue un hito.
Un hito muy importante. El folclore se vuelve escénico, empiezan a volverse escénico. De esa manera es de que hacen las giras, hay muy importantes bailarines, y los bailarines empiezan principalmente a querer formar parte de esta institución, que era un ballet folclórico, que en principio surgió de ahí como Fantasía Boliviana. Después Chela Urquidi fue contratada en algunas oportunidades al Ballet Oficial para dirigir el Ballet Oficial. El Ballet Oficial cambia en algunos momentos de clásico a folclore y después vuelve
a clásico. Vaivén, ¿no?
Es un vaivén, por eso decía hace rato, es un poco complejo este tema.
Perdón, sí. No te quiero interrumpir.
Entonces, para terminar, Chela Urquidi después hace... En dos oportunidades retorna a la dirección del Ballet Oficial y alterna, ¿no? Son momentos que se hacen, no solamente ya está ahí, sino que Bolivia, el Ballet Oficial, mejor dicho, de nuevo va a México con folclore, tiene un rotundo éxito en México y realmente ahí empieza la gente... tanto de clásico como de folclore, empiezan a bailar, a ser importantes, y creo que ese momento también es muy significativo dentro de lo que significa la danza.
Si me permites... Ese hito de la Fantasía Boliviana es interesante porque hay nombres que la gente va a reconocer. Está en dirección artística Tito Landa. Chelita Urquidi es la coreógrafa. Ahí ya está una bailarina que conocemos hasta el día de hoy como titiritera, Moraima Ibáñez, por ejemplo. Y los bailarines que también conocemos y han sido parte de la academia y del ballet, como Gilberto Camberos, que ha sido director de la escuela, Eduardo Mazuelo es un bailarín intenso, Renan Castellón, que ha estado con nosotros, pero se fue al Brasil a abrir también experiencias y proyectos, Marcos Lara, que también acompaña, después vamos a ver las otras expresiones, y Jay Andrade, que no nos, bueno, hace poco que nos deja, y es un bailarín ahí un poco invisible, pero importante, porque participa en el primer momento.
Exacto, no nos olvidemos también de que hay figuras muy importantes que han marcado, como ser Daisy Pérez, que era primera bailarina de clásico y también del folclore, y Emma Sintani, que conforman de esta delegación, y que después Emma Sintani, que había empezado con la danza española, que se fue al clásico y después en el folclore, con esta gira que se realizó, y después se convierte en una de las grandes personalidades de Bolivia. Bueno, volviendo un poquito a los momentos que estamos viendo de estos viajes, de estas giras, es importante mencionar que no solamente ahí ya están Chela Urquidi, ¿sí? Aparece en Melba Zárate. Sí, aparece Melba Zárate y empieza también a intercalar en varias oportunidades la dirección del Ballet Oficial y la Academia Nacional de la Danza, y tiene muchos éxitos, ha formado mucha gente que después a nivel nacional ha empezado a irradiarse todo.
Ese momento creo que es importante así subrayarlo, es la reapertura del Ballet Oficial, no, el Ballet Nacional, donde es directora Melba Zárate.
Exacto, ya, a ver, Melba Zárate llega a Bolivia el 52, 53, conjuntamente una ópera que llegó a nuestra ciudad, y ella ya empieza a acercarse un poco a lo que significa la formación de danza y se queda en Bolivia y se va y luego vuelve y asume la dirección del Ballet Oficial y de la Academia Nacional de la Danza.
Así es.
Entonces es desde el... Hablamos del 59, hace un paréntesis, y después está ahí hasta el 70 y, hasta el 82, 83, más o menos, Melba Zárate.
Así es.
Y que ella hace, realmente incursiona el ballet clásico de una manera muy importante en nuestra sociedad. ¿Sí? Cosa de que es apoyada muchísimo, no solamente por la gente que hace danza, sino por la sociedad boliviana, y principalmente pues ella, ya que la sociedad filarmónica la apoya muchísimo, la empresa privada.
La época de oro la llaman, ¿verdad?
Llama a la época de oro, y además que doña Melba era una personalidad muy impactante, realmente sensacional, era como manager y como realmente
gestora, creadora, como gestora, aglutinadora.
Aglutinadora era muy importante y logró captar y formar gente muy importante a nivel que se desempeñan a nivel nacional. ¿Sí? Entonces, a partir de esas etapas, Leonidov, Chela Urquidi, Melba Zárate, desde que empiezan a surgir los nuevos, en ese momento, alumnos, y después que se convierten en directores en Cochabamba, en Santa Cruz, en Tarija, en Sucre.
Sería bonito nombrar los nombres, porque fue un primer elenco del cuerpo de baile, y Norma subrayaba en una entrevista que era un cuerpo de baile, si bien no estaban profesionalizados con título, pero sí con una gran experiencia, porque acompañan todo este recorrido desde los años 50, y el 68 tiene la maestra más bailarines que bailarinas. No sé si tú te acuerdas de Humberto Ibáñez, ya mencionamos a Gilberto Camberos, Eugenio Murillo, que sigue trabajando en el alto, y además continuando con ese movimiento que él mismo abrió o aperturó. Hugo Murillo, su hermano, Eduardo Mazuelos, Juan Guibarra, Néstor Mendoza, Manuel Sánchez, Lauro Rodríguez, era el cuerpo de baile, y muchos nos han dejado ya.
Exacto, muchos ya lamentablemente partieron. Y no solamente eran ellos los que estaban, también estaba Gay Andrade, que lo mencionaste hace rato, uh-huh. Y también habían bastantes personas que de una u otra manera eran invitados constantemente a las actividades y todo ello.
Acompañando
uh-huh. De acuerdo a los requerimientos de las obras.
¿Y las bailarinas?
Sí, las bailarinas, bueno, que teníamos, podemos citar a muchas, muchas personas, pero las que han marcado un hito muy grande.
Las pioneras
son Patricia Galindo, Olga Flores, Marta Torrico, que a Marta Torrico después creo que merece un acápite diferente, que
especial.
La vamos a menos especial. Y Christine Steinmeier, después tenemos a bailarinas como Carmen Castro, que Solange Piaggio, Cintia González, Karin Schmidt, Olga Flores, Janet Inchauste, que también seguramente vamos a verlo, Moraima Ibáñez, que ha acompañado muchísimo las hermanas Tejada, Lili Zuleta, y cuando decía hermanas Tejada me refiero a Georgina y a Susana Tejada.
Así es.
A Mari Carmen Abela.
Así.
Todos ellos entre los más importantes que estuvieran en ese momento participando en todas esas actividades. Y eso sucede en la época que se la llamó la época de oro del ballet oficial de Bolivia bajo la dirección de Melba Zárate.
¿Qué te parece si hacemos una pausa, respiramos y, por supuesto, que la gente nos acompañe a escuchar un tema? ¿Cuál propones?
Jazz, ¿te parece?
Claro que sí. Vamos a escuchar a Ella Fitzgerald.
Daddy, go ahead and cry.
En esta etapa de organización del ballet a nivel institucional, bailarines, bailarinas realizaban estudios y práctica de técnica clásica, folclórica y contemporánea. Fernando, tú has mencionado que ellos se formaban con estas diferentes técnicas y hacían espectáculos tanto de folclor, de clásico y en algún momento creaciones de danza contemporánea.
Sí, creo que hace rato hemos hablado un poco más del ballet oficial y, lo que hacía. En cambio, ya la Academia Nacional de la Danza empieza dentro de su etapa formativa, no solamente dar la técnica académica, o denominada clásica, o muchos la conocen por ballet.
Así es.
Sino también que se daban materias teóricas complementarias, como ser piano, francés y todo.
Juego escénico.
Y también juego escénico y principalmente danza contemporánea, que eventualmente participaban. Y invitaban de vez en cuando a diferentes instructores o profesores o maestros
invitados,
que llegaban invitados para que formaran. Entonces, esta gama de oportunidades que tenían los estudiantes les empezó a abrir y a calar hondo en las personas. Todos empezaron un poquito a tomar en cuenta.
Tú estás hablando de la escuela.
De la escuela.
Te interrumpo un poquito para que demos los nombres de las personas que han estado a la cabeza de esta institución que hoy día sigue trabajando.
¿De la escuela o del ballet oficial?
De la escuela de la danza.
A ver, la escuela de la danza, como hemos manifestado, empieza con Liliana Leonidov, Liliana, mejor dicho.
Liliana.
Liliana. Y después continúan con algunos directores como ser Giovanni Brinati, Chelo Urquidi, Melba Zárate. Entonces ellos empiezan a dar ese contexto y a estructurar y a fortificar lo más posible y todo ello.
Yo me acuerdo de Gilberto Camberos, que fue mi director cuando empecé a estudiar.
Sí, estaban Gilberto Camberos y Candy Robles, ¿sí?
Después.
Entonces, esa es una etapa en que ya empieza un poco a dividirse lo que es difusión de formación. Entonces, ya el ballet oficial, no solamente hay un solo director para ambas instituciones, sino que poco a poco empiezan a tener diferentes direcciones, empiezan a separar lo que es formación de difusión.
Claro.
El ballet oficial empieza su propia trayectoria y la Academia Nacional de la Danza, hasta el 1984, empieza, mejor dicho, hasta 1979, empieza a separarse del ballet oficial.
Yo quiero ahí recordar, ¿no es cierto?, algunos nombres que han acompañado, fortalecido, que le han dado, qué sé yo, sus criterios en la Academia Nacional o en la Escuela del Ballet Oficial. Decíamos a Gilberto Camberos, también estuvo Marta Torrico en su momento, Janet Inchauste, Candy Robles, estuviste tú, Fernando, mucho tiempo. Luego Norma Quintana también se sumó como directora artística de la escuela, Daniela Ruesgas, Erika Wolf estuvo mucho tiempo, una brasilera, alumna de Massintani, importante personalidad, también estuvo hasta no hace mucho Rita Calvo, y hoy día está Alejandra Salinas.
Exacto. Creo que hace rato manifesté que el 79 Janet Inchauste se hace cargo de la escuela, ya
así
que
es.
Empieza a separarse del bled oficial.
No nos olvidemos, ¿sí?, de Jaime Méndez.
Exacto, no nos vamos a olvidar de Jaime Méndez. El tema es de que el 79 ya la escuela empieza a funcionar separadamente, y después el que viene es Gilberto Camberos y Candy Robles, ¿sí? Y ahí es donde el 79, como dijiste vos, el 84 aparezco yo. ¿Sí? Que en principio soy invitado para ser director de la Academia Nacional de la Danza, que un año después se la cambia por diferentes circunstancias a Escuela del Ballet Oficial. Este cambio no solamente significa un cambio de nombre, sino que se cambia currícula, se cambia estatutos, empieza ya a haber una visión de profesionalización. Cuando hablo de profesionalización me refiero a que empiecen a tener títulos certificados.
Importante.
Hasta ese momento, obviamente, a lo que se podía hacer en el momento en cuanto a decretos y a reglamentos y a normativas.
Y algunos respaldos algunos posibles.
Exacto.
Porque fue muy difícil. Tú estabas en esa tarea.
Fue difícil, pero se logró sacar lo que significa una certificación en técnico superior en danza clásica. Para esto, en esa gestión a partir del 85, que se conforma la Escuela del Ballet Oficial, se hace algo importante para nuestro país. Empieza a crearse un sentido de que, bueno, ¿qué es lo que vamos a formar? ¿Qué tipo de bailarina vamos a formar a partir de este momento?
Una decisión.
Por eso el cambio. Entonces se establece y se firma un contrato con Cuba Técnica de Cuba, valga la redundancia, donde Cuba empieza a prestar asesoramiento teórico y metodológico. Entonces se implementa la metodología de la Escuela Cubana de Ballet como formación de la Escuela del Ballet Oficial. Esta metodología tiene 9 años de estudio. Y para esto, ¿qué es lo que se hace? Empiezan a traerse muchos instructores y metodólogos y profesores para que empiecen a formar primero a capacitar en esta metodología
a
los profesores que Así teníamos es. En la ciudad y todo ello, y a los nuevos. Entonces es una etapa muy diferente, y a la conclusión de esta etapa, después de 9 años de estudio, que fue un proceso larguito también, hace de que los estudiantes empiecen a querer formarse y a capacitarse de una otra manera.
Y mejorar técnicamente,
Técnicamente. Y esto es la facilidad que nos da Cuba Técnica, ya que nuestros egresados podían optar para sacar una titulación también en La Habana, Cuba.
O becas.
A través de becas, ¿no? Uh-huh. A través de becas, ellos poder sacar una titulación en La Habana, en la Escuela de Danza de La Habana. Ahí salen varios alumnos que también ahora ya son directores.
Ya vamos a hablar de ellos.
Lo vamos a ver.
Pero la gente se puede preguntar, Fernando, ¿por qué Cuba?
A ver, sabemos muy bien que dentro del mercado a nivel mundial hace de que tengamos diferentes escuelas importantes.
Uh-huh.
Tenemos la rusa.
Corrientes.
Tenemos la escuela rusa, tenemos la inglesa, la francesa, tenemos la italiana.
Así es.
Y todo ello. ¿Y por qué Cuba? Porque se hizo un estudio y un acercamiento con Alicia Alonso.
La gran Alicia Alonso
se hizo un acercamiento. ¿Y qué es lo que veía? Empezamos a ver también nuestro físico boliviano. Tenemos un biotipo
complejo,
diferente,
complejo, difícil,
no es parecido,
ilimitado.
No es parecido al europeo. Entonces,
claro.
Cuba empezó con el surgimiento del ballet y de la formación a crear y a pensar en otro tipo de físico. Adaptó la metodología de la escuela cubana a un otro tipo de físico.
Claro.
Sí, entonces se acercaba mucho más, y por otro lado el gobierno cubano nos daba algunas ventajas. Sí, y no nos económicamente.
Había una hermandad además en esos momentos.
Sí, exacto. Y tampoco los costos.
Claro.
Eran muy altos que ellos nos solicitaban y que podíamos nosotros acceder. Aquí es importante no olvidarse de alguien que nos apoyó muchísimo.
Por favor, menciona.
Que es Peggy Palza, que era la directora, mejor dicho, la presidenta de la danza, de los amigos de la danza, que no solamente apoyó en traer bailarines, en traer firmar, ayudarnos en el convenio, en la firma del convenio, en hacer el contacto, sino que también apoyó a financiar económicamente los costos de los profesores en primera instancia.
Qué importante, ¿sí? Qué importante.
Entonces, Peggy Palsa, para nosotros, para la danza y para la escuela del ballet oficial, es un hito muy importante.
Sí.
Siempre hay que mencionarla.
Por supuesto.
Ella tenía esta institución privada que conjuntamente con los amigos que les encantaba esa... los amigos de la danza, muchísimos años nos han apoyado con todo ello, tanto en la formación como en la difusión de la danza.
¿Hubiera sido diferente si ellas, porque creo que mayormente mujeres, señoras, madres de algunas bailarinas, hubiera sido diferente si ellas no estaban acompañando?
Creo que no hubiéramos podido lograr que vengan los bailarines cubanos.
Claro.
¿Sí? Porque había que pagarles pasaje, había que darles...
Un
salario, uh-huh, obviamente para nosotros alto, pero para ellos bajo. Y
necesario.
También había que darles vivienda y todos, claro, los pagos. Eso lo asumió los amigos de la danza con Peggy Palsa. Y como digo, no hubiera sido posible si no eso. Ya después la academia empezó, la Escuela del Ballet Oficial empezó a tener... Y ya mucho más recursos porque se autofinanciaba la academia.
¿Con los estudiantes?
Con los estudiantes, con lo que pagaban los estudiantes y el gran número que tenían nos facilitaba ya traer más.
¿Y a pagar a los profesores?
Y a pagar los profesores, pagar los gastos de seguir trayendo los bailarines, los instructores cubanos, porque ya también la... Ya era tiempo de que empiece la danza también a tener formas de autogestionarse en un porcentaje. No totalmente, pero en un porcentaje. Y eso que nos hace dar cuenta de que... No he mencionado el Estado, porque el Estado
porque
en
no
ningún
acompañado.
Momento, que si bien nos daba el nombre y la el nombre de la institución,
y algunos
éramos dependientes,
ítems,
poquitos. Muy pocos ítems para los profesores locales, pero no así. Lo que sí nos dio la facilidad del Ministerio, sea Instituto Boliviano de Cultura, Viceministerio de Cultura, Ministerio de Culturas, como ha ido cambiando tanto, era que podíamos nosotros esos fondos pagar con esos fondos que no iban ya al Tesoro General de la Nación, sino a cuentas especiales manejadas por estas instancias, y que podíamos con esos planificar y gastar. No era libre el gasto. Esto es bueno aclararlo. Obviamente estaba sujeto
a rendir
cuentas al Estado, porque los cheques salían con firmas del responsable administrativo de estas instituciones.
Con mucho cuidado, claro.
Sí, entonces eran, ante todo, fiscalizados por el Estado.
Quiero rapidito, para terminar de hablar de la escuela, de pronto tú sabes, porque siempre has acompañado, aunque hayas estado afuera, en algún momento cambia la metodología y hoy día están con la técnica Vaganova. ¿Tú sabes qué momento y por qué?
En realidad, sí. cuando asume, después de estar varios años con la metodología de la escuela cubana, y asume Erika Wolf la dirección y deciden un poco entrar a la metodología, Vaganova, que me parece bien, hay que hacer cambios y todo ello. Lo único que yo podría mencionar es de que simplemente se utiliza la metodología sin licencia respectiva.
Uh-huh.
La metodología de la escuela cubana está respaldada.
Claro, a través, ¿sí?, de ese contrato,
a través de ese
convenios,
convenio y todo que se firma, pero la escuela Vaganova no realizan. claro, ningún convenio, ningún cosa, simplemente adoptan después de cursos, de estudios que han realizado algunos afuera. No se hace toda esa hermenéutica. Es válido también, pero... Claro. Pero oficialmente o legalmente no es reconocida, ¿no?
De pronto buscar algo que funcione más a nuestras, no sé, condiciones.
A nuestros biotipos, ¿no?
También.
Exacto.
Haremos un salto, Fernando. Hemos hablado de la escuela y toda esta tarea de formación, las personalidades que han estado a la cabeza y acompañando. Daremos un paso hacia el ballet oficial, porque es una entidad tan importante, y lo hemos mencionado varias veces en el programa, que han formado, fortalecido, han tomado experiencia, personalidades que han partido a diferentes lugares y aquí mismo, ¿no? Lo que tú mencionabas. ¿Qué ha pasado con el ballet oficial?
Un previo para terminar lo que es la escuela del ballet oficial.
Adelante.
Si bien tiene ya materias de la técnica académica, también empieza a hacerse una materias complementarias importantes en música, en las partes del teatro, en preparación física,
y otras experiencias.
En danza contemporánea y todo ello. Es importante que nuestros alumnos no solamente empiecen a ver la parte técnica, había que mostrarlos y también tenían que ganar experiencia escénica, que eso es importante para un bailarín. Entonces, creo yo el ballet de cámara del ballet oficial, que ha tenido su éxito importante porque eran conformado por bailarines de los últimos cursos, los alumnos seleccionados de los últimos cursos, y el ballet de cámara no solamente ya a nivel de difusión empieza a cobrar su presencia en festivales nacionales de danza y festivales de cultura, sino que empiezan a hacer constantemente ya presentaciones oficiales a nivel local. Esto hace de que empiece la comunidad de La Paz a ver al ballet de cámara como uno de los centros más importantes de danza del país.
Poco tiempo, pero estuvo.
Casi 5 años. Casi 5 años el ballet de cámara.
¿Quiénes estaban conformando?
El ballet de cámara lo dirigía yo, y Janet Inchauste estaba en la dirección artística. Invitábamos constantemente a coreógrafos de diferentes especialidades en función a la planificación anual. ¿Por qué digo que es importante? Porque por primera vez un elenco nacional empieza a hacer planificaciones para 2 años. Sí, su programación en 2 años, y esto también nos ayuda mucho a la empresa privada. Porque
programación artística, ¿no?
La programación artística, evidentemente, de espectáculos. Hace de que teníamos ya... Sabíamos que el próximo año que iba a ser el repertorio y qué obras iban a danzar, y también ya teníamos una buena parte del presupuesto asignado para el montaje de esas obras. Que empieza se hace Promusicum, nos apoya también con lo que dirigía la orquesta, empezamos a hacer trabajos con la orquesta. A partir de ahí, la Escuela del Ballet Oficial empieza ya para hacer obras mucho más grandes y más importantes, se necesitaba bailarines con experiencia. Ahí es de que se hace un acuerdo con el ballet oficial, con las figuras que estaban en ese momento dirigidas por el ballet oficial, por Jaime Méndez, que sus solistas participan juntamente al ballet de cámara de la Escuela del Ballet Oficial, y también se empiezan a invitar a bailarines de afuera para hacer las obras. Durante 4 años seguidos cerramos el año, el ballet de cámara cierra el año con obras muy características de la Navidad.
Esas personas invitadas me interesan porque la gente también nos debe recordar. ¿A quiénes se invitó en ese tiempo del ballet de cámara?
En ese ballet de cámara se invita a Berto Borges, se invita a Jaime Méndez, a César Paco, a Mariela González, que es la primera bailarina del ballet oficial y directora artística a la vez del ballet oficial, y también a todo el cuerpo que yo, el ballet oficial en ese momento contaba, nos reforzábamos para hacer obras conjuntamente con la Orquesta Sinfónica. Entonces eran eventos grandes, muy esperados, que eran realmente 4 o 5 días era que estábamos en escenario, y era así. Y el gran patrocinio, ahora sí, no, sin necesidad de hacer, era con soft drinks que solventaba un buen porcentaje de...
Qué bueno, que existía
y no
apoyo.
Y no así el Estado, que no nos daba.
Una vez más, sí, ausente.
Era una vez más ausente. Entonces, amigos de la danza, Pro Musicum y Soft Drinks era que financiaban estos grandes espectáculos que se han hecho durante mucho tiempo. Ahora creo que es importante también ver ahí las reposiciones, las hacía Janet Inchauste, la mayoría de las obras, se invitaban a otros coreógrafos como Emma Sintani, para que hiciera, se invitaron a Berto. Después los profesores cubanos, hay que nombrarlos, los que han estado.
Sí, por favor.
Sí, que ha empezado a venir primero Pedro Beiro, del ballet de Camagüey, que vinieron 8 bailarines después con él. Leonor Fuentes, que era una metodóloga. Y también teníamos a Sara Acevedo, teníamos a Magalis Rodríguez, Marta Fuentes.
Así es.
Y todos ellos estaban... así hasta ahora, muchos de ellos se han quedado en Bolivia.
Marta y Magalí han seguido, ¿verdad?
Se quedan en Bolivia, una está en La Paz, otra está en Santa Cruz ahora, sí. Y hay otros que de aquí empiezan a forjarse, y principalmente, pero también los profesores bolivianos que empiezan a capacitarse en la metodología de la escuela cubana hacen su gran aporte.
Claro.
Y eran muchísimos. Teníamos una planilla de 20 profesores.
Qué bueno.
Anuales en el caso, y que realmente ellos han sido el soporte muy grande donde han estado. Y después, obviamente, ya voy a lo que tú dices, lo del ballet oficial.
Sí, las personalidades, ¿no?
Las personalidades, ¿no? Del ballet oficial que estaban. Como directores, como quedamos hace rato, era Melba Zárate, después estaba Janet Inchauste, estaba Renan Castellón, y Marta Torrico.
Claro.
Sí, después estaba mi persona, Jaime Méndez, Mariela González en la dirección artística del ballet oficial, Norma Quintana. Después tenemos a Noren Guzmán de Rojas, María José Rivera, y hasta un poco tiempo atrás estaba César Paco. Ahora, no sé, infelizmente, hace de que el ballet oficial y las políticas de cambio hacen de que no le den mucha importancia a la parte clásica, del género clásico, empiezan a haber otros, pero...
Y no es la pandemia la que termina con el ballet oficial.
Exacto.
Sino esas determinaciones.
Son decisiones políticas. Pero hay algo también medio raro. No solamente cierran el clásico, el actual Ministerio de Cultura, sino también el ballet folclórico.
Así es.
¿Sí?
Así es.
Entonces, son cosas que realmente o les interesa la parte artística. Hay un Ministerio de Cultura que debería de estar ligado a este tema y defender todas sus instancias, o algo más hay por aquí. ¿Cuál es el rol actual que hace el
Ministerio? Pronto la falta de comprensión.
El Ministerio de Culturas es realmente muy, muy pobre.
Fernando, ay, podríamos hablar mucho, ¿verdad? Muchísimo de todo lo que se ha hecho, porque es harto, mucha gente, pero bueno, siempre el tiempo nos limita. ¿Qué te parece si vamos a ir mencionando estas personalidades, esta gente que ha sido formada, que ha sido pionera, pero también han partido a diferentes expresiones, géneros o técnicas? ¿Empezaremos por la danza clásica, te parece?
Empezaremos algo que no lo hemos mencionado mucho.
Adelante.
Es el ballet folclórico nacional.
Enseguida, sí, vamos a hacer
al ballet folclórico
ya, empezaremos
nacional
por ellos.
Creo que Es muy significativo, dirigido por y fundado por Manuel Acosta.
75.
El 75, que fue por él. Y hace de que Manuel Acosta le dé una personalidad muy grande, una difusión, y con giras a nivel mundial muy importantes.
Así es.
Ha logrado marcar no solamente un hito como difusión, sino que a partir de ahí empiezan a difuminarse lo que tenemos.
Formar gente
y empiezan a salir de ahí los nuevos instructores y los nuevos directores.
Mencionemos algunos.
De academias que tenemos. A ver quiénes salen de ahí. Laura Rodríguez. Tenemos a lo que es Nora Valverde.
Así es.
Tenemos a
Nelly
Cortés, tenemos a Yolanda Bambasuelos, tenemos a Charo Carazas, tenemos a todos los a Daniel Miguel Mérida, y importante el hijo de
Manuel
Acosta, Leonardo.
Claro.
Y todos ellos, y después todos los bailarines empiezan a abrir
Carmen Arce,
cualquier cantidad de academias.
Víctor Hugo Salinas, Roberto Sardón.
Roberto Sardón, que también sale de ahí. Y empieza a difundirse, y el folclore empieza a crecer de tal manera, la danza escénica folclórica y las danzas folclóricas.
Y hay alguien que además la gente menciona como maestra de maestras, que es Margot Salas.
Margot Salas, perdón, pero muchas veces la memoria nos mata.
Margot
Salas es realmente una importante persona, que no solamente en el folclore, sino también en el clásico.
Así
que
es.
Tiene su academia, que se llama Danza Vida. Ahora todavía Margot sigue estando al frente de su institución, a pesar de los años, pero bienvenidos, y realmente ahí también es un semillero muy grande de formadores.
Y sigue la escuela de Chelito Urquidi.
Sigue la escuela de Chelito Urquidi, ya bajo otra dirección.
Así es.
Actual y todo eso. Bueno, ahora vamos a lo que tú me preguntabas hace rato.
Vamos.
A partir de la Academia Nacional de la Danza y el Ballet Oficial, que tiene mucha gente, empieza a difundirse la danza a nivel nacional. Como pioneros, ahí tenemos a Cochabamba, que en Cochabamba se conforma el ballet folclórico Cochabamba, y tenemos el dirigido por Mario Leyes, que tiene bastantes giras a nivel internacional, es un buen representante del folclore en Cochabamba. Y de ahí empieza a surgir lo que es la danza contemporánea con Melo Tomsic, que había estudiado en Lima con diferentes personas.
Y trajo aquí
su caso. También tenemos lo que es el folclore, el clásico. Y a partir de ahí en Cochabamba empiezan a surgir diferentes instituciones, cientos de instituciones en el caso. Pero hay algo importante también que sucede en Cochabamba, el jazz, que empieza a crecer de una manera muy grande.
Interesante, fuerza.
Con no solamente en cantidad, sino que empieza ante todo en calidad. Creo que es una de las ciudades que, en cuanto a jazz se refiere, un nivel muy grande.
Creado un movimiento, sí, a nivel Bolivia, ¿no?
A nivel Bolivia, Walter Albarracín, que era parte de la Academia Departamental de la Cacha Danza y del Ballet Folclórico.
Así es.
Crea esto, le da una fuerza, y ahora su hijo todavía continúa. Hay igual grupos de jazz en Cochabamba muy grandes, muy importantes. Tienen festivales, ¿no? De numerosos festivales, asociaciones, entidades que los siguen, que he irradiado. Después tenemos Santa Cruz. Santa Cruz, que un poco Marta Torrico, que se hace cargo, empezó con Johnny Mallea, yéndose del ex bailarín del Ballet Oficial, que nos olvidamos nombrar a él también como bailarín.
Fue la primera persona que partió.
Que partió para Santa
Aunque
Cruz.
No, mentira, antes partió Jack García.
A Jack García, sí, exacto. Estuvo Jack García, después Johnny Mallea, y Marta Torrico, que hizo un fuerte y
un importante trabajo.
Un importante trabajo en formación y en difusión
Así es.
En Santa Cruz. y después a partir de ahí empezaron a surgir diferentes también instituciones. Santa Cruz tiene bastantes festivales importantes de danza, en urbanas, en clásico, en contemporáneo y de todas las lazares. Creo que Santa Cruz, en cuanto a festivales de danza se refiere, tiene uno que es el Danza Cruz, que es el más antiguo de todo Bolivia, de danzas especializadas, y es importante mencionar, y después de ahí empezaron a surgir varios festivales también.
Que se además conectan con los festivales de La Paz, como el Dancénica.
Exacto,
por ejemplo.
Como el Dancénica y todo ello. Y no nos olvidemos del folclore en Santa Cruz.
Por supuesto, sí.
Estuvieron ex bailarines y exalumnos de la Academia Departamental de la Cochabamba que van. Tú también has sido parte de la formación en cuanto se refiere.
Esos nombres de Santa Cruz, Gonzalo Canedo.
Gonzalo Canedo, Teresa Quiroga, que se quedan en todo ello. Después, Ademar Áñez, que también es el caso. Actualmente creo que han cambiado en estos días el director del ballet, de la parte folclórica.
Ya.
Pero ahí surge un festival importante, el Sombrero de Sao.
Muy importante.
Muy importante en Santa Cruz, que obviamente también es asesorado en una parte por varios años por Mario Leyes.
Así es. Nace con el asesoramiento de Mario.
Con Mario. Entonces nos dan principalmente un matiz muy grande en cuanto a festivales tiene Santa Cruz. Creo que es el que más festivales de danza tiene a nivel
nacional. Sí, muy
respaldados. Y bueno, no nos olvidemos de Oruro, que Oruro también.
Pero antes, en Santa Cruz creo que es importante mencionar y pues también darle un abrazo a Carlos Uriarte, a Candy Robles.
Claro, Candy Robles, que Carlos tiene su academia.
Así es.
Ex bailarines del ballet
clásico
y de jazz. Y que también dan danzas de salón. Con Candy Robles, que era directora en una instancia
de la
Academia Nacional de la Danza.
Así es.
Entonces, creo que ellos también hacen un aporte muy grande en cuanto a danza se refiere a nivel de Santa Cruz.
Yo voy a ponderar a una bailarina formada por Marta Torrico, que hasta el día de hoy es incesante, Jacqueline Rojas.
Exacto.
Que ha mantenido la danza clásica, pero así con mucho ímpetu y seriedad. Hoy día, el panorama, de pronto se centra en La Paz, y no quiero que la gente piense que nos miramos el ombligo, pero ciertamente de aquí brotan, ¿no es cierto?, bailarines, hay un movimiento fuerte. En danza clásica, lo dijiste muy claramente, Marta Torrico parte a Santa Cruz, después se va a Cochabamba. Se crea, ella crea la academia Marta Torrico, pero también en La Paz están otras figuras que han sostenido el trabajo de la danza clásica, como Carmen Castro.
Exacto, tienen academias y siguen sosteniendo.
Si podemos puntualmente, para que el tiempo nos
Carmen
alcance.
Castro, podemos hablar de lo que es Magaly Rodríguez, que está en el Ballet Cubano Boliviano. Capecio, actualmente CAP, denominado CAP, que es el clásico contemporáneo y danzas de salón. Después tenemos a Carolina Mercado, que tiene Levarte, Erika Wolf, que en cierto momento abrió su espacio. Uno del que hace clásico contemporáneo es Vilan Aguirre. Y Chaka también, más conocido es
Eric
Uriarte, más conocido por Chaka, entonces ellos están haciendo.
Está Mónica Camacho.
Mónica Camacho, también tenemos César Paco.
Con balletísimo.
Sí, con balletísimo.
Mariela González.
Mariela González, que era la primera bailarina del ballet oficial durante mucho tiempo. Ella tiene su academia en la zona sur. Y también tenemos a Suma Artis.
Así es. Ballet Milán Aguirre.
Milán Aguirre y
Mandala.
Mandala, que hacen clásico.
En danza española, rapidito, de verdad yo quiero que podamos completar esta mirada. Precursores Carmen y Fanny Bravo, ¿te acuerdas de ellos? La Carmen Pinto, que ella sí dejó algún legado con gente que está trabajando. Bueno, Marcos Lara, no me quiero olvidar. Hoy día están trabajando Andalucía, Sacromonte.
Sacromonte, Sangre y Madera y A Compás.
A Compás es grande.
Obviamente A Compás es una fusión entre un cubano que llega, Yadir Vázquez, más una bailarina que es
Fararse.
Parte de Fararse, de, que es de Carmen Pinto.
Exacto. ¿No? En el jazz para mí es importante mencionar porque se creó un movimiento antes de Walter Albarracín que tú mencionaste, en el mismo ballet oficial, estaban bailarinas que como que se abrieron, experimentaron y también trajeron. Está Leslie Palza, Ivonne Staly, la misma Mariela González, pisó fuerte en danza, jazz y formó además otra gente. Y bueno, Carlos Uriarte se fue. Claudia Montes es alumna de Walter Albarracín.
De Walter Albarracín de Cochabamba, que tiene su estudio acá en La Paz. Vemos Old Jazz. Fabricio Ferrufino, que tiene Brío, ¿sí?
Y Capecio.
Y Capecio, que también forman. En cuanto a jazz, eso es lo que vemos, empieza a formarse.
Fernando, importante para nosotros, mira, hemos tratado de correr, pero no hemos terminado. Es un pendiente para la gente, pero celebramos la danza. Y para nosotros es importante que puedan saber que estamos mirando, que estamos celebrando no solo el Día de la Danza, sino el trabajo que es permanente. Quiero agradecerte por esta inquietud y esta ansiedad que te ha provocado Voces que Danzan. Y bueno, despedirnos.
Como dijimos, es bien compleja un poco la historia de la danza en Bolivia y todo lo que empieza a surgir de aquí, este semillero de La Paz que se irradia a todos los departamentos. Por eso es de que nos hemos alargado, hemos dado,
tratado de
intentado de, sobre todo de resumir lo más que se ha podido de todos los departamentos. Nos hemos olvidado de otros, de Sucre, de Tarija, de esto, el otro.
Lo vamos a hacer después, ¿qué te
adelante,
parece?
Con todo gusto, pero hay que, ante todo, agradecerte a ti, Katia, por la oportunidad que nos brinda para que podamos expresar nuestra voz en Voces que Danzan.
Gracias, Fernando.
Y de decir el tema de lo que es la danza, hablar más puntualmente significaría muchas horas, muy aburrido para muchos.
Tarea pendiente e importante.
Que hay que hacerlo, que hay que escribirlo, que hay que principalmente tenerlo consciente.
Gracias, Fernando. Les invitamos a seguirnos en este nuevo año de Voces que Danzan, en el séptimo ciclo. Nuestro abrazo de ternura y a encontrar más de esto que nos alimenta. Y gracias a todos, a todas. Hasta el próximo viernes.
Voces que Danzan. I know I love you.
Son espacios con espíritu de participación.
Son rincones que alimentan la construcción y reflexión.
Cobijan.
Impulsan.
Divierten.
Crean.
Invitan al encuentro.
Y alimentan el compromiso social.
Voces que Danzan. Voces que Danzan. Una producción de Dragadanza dirigida por Katia Salazar. Nos reencontramos en 7 días aquí en Deseo 103.3.